Las aventuras del capitán Joseph Bates. Capítulo 12. Mientras estábamos en Ensenada, nuestras comunicaciones comerciales con Buenos Aires requerían que cruzáramos las pampas o vastas praderas que se encuentran en la parte sur de esa provincia. Para hacerlo y también para protegernos de los asaltantes en las rutas, nos uníamos en grupos y nos armábamos para nuestra defensa. Nuestro camino era primero unos 30 kilómetros atravesando la pradera y luego 30 kilómetros más sobre lomas o tierras altas hasta llegar a la ciudad. Salir sobre esa enorme llanura sin un guía es casi como estar en el vasto océano sin una brújula. No hay un árbol, ni un arbusto, ni nada sino cañaverales y pastos altos salvajes que se ven tan lejos como puede alcanzar la vista. Más o menos lo único que atrae la atención y alivia la mente mientras se pasa por los pantanos de juncos profundos y peligrosos y quietos y tramposos lodazales, cruzando arroyos y corrientes de agua, eran rebaños ocasionales de ovejas, piaras de cerdos, ganado vacuno con grandes cuernos y caballos, todos pastando tranquilamente en su propio orden organizado. Sobre los dos últimos mencionados, se podían ver pequeñas aves tranquilamente paradas sobre sus lomos, ya que no tienen otro lugar de descanso. Montados sobre nuestros caballos alquilados, medio salvajes, situando a nuestro bien pagado postillón adelante, pasamos así por esta llanura, en fila india, siguiendo los senderos lodosos del ganado, una parte del tiempo con los brazos alrededor del cuello de los caballos, temiendo que nos arrojaran a un pozo de barro entre los carrizales o tener que nadar en una de las corrientes. Después de unas 4 horas de camino, las lomas aparecieron adelante, luego una casa de un granjero y luego la taberna de medio camino a casa para comer y cambiar de caballos. Pronto un rebaño de 100 o más caballos fueron traídos de la llanura a un corral o patio y los hicieron correr a toda velocidad alrededor del patio, mientras los hombres con sus lazos o largas sogas de cuero, con un lazo corredizo en el extremo, de una manera muy diestra, arrojaban su lazo sobre las cabezas y los llevaban a un poste. Luego, salvajes o no, eran sostenidos allí hasta que el jinete lo montaba, y luego seguían en fila india detrás del postillón, y pronto seguían al caballo guía sin darse vuelta, ya que sabían a dónde ir con los rebaños en la llanura. El mismo orden se observó al regresar a Ensenada. Durante nuestra estadía aquí, los numerosos arribos de los Estados Unidos saturaron el mercado y abrieron el camino para que comprara una carga para el Pacífico en términos muy razonables. El Chatsworth estaba ahora cargado y con franquicia para Lima, en el Perú. Como en el viaje anterior había resuelto nunca más usar aguardiente, excepto con propósitos medicinales, ahora al partir de Buenos Aires también resolví que nunca más bebería otro vaso de vino. En esta obra de reforma me encontré totalmente solo y expuesto a los comentarios burlones de aquellos con quienes más tarde me asocié, especialmente cuando declinaba beber con ellos. No obstante, después de todos sus comentarios, de que no era inapropiado o peligroso beber moderadamente, etc., se vieron impelidos a admitir que mi curso de acción era perfectamente seguro. Al pasar del hemisferio norte al hemisferio sur, uno se asombra por el notable cambio en los cielos estrellados. Antes de llegar al Ecuador, la bien conocida estrella polar se ponía aparentemente en el horizonte norte, y una gran cantidad de estrellas bien conocidas en el hemisferio norte se iban retirando de la vista del marino. Pero esta pérdida es suplida por el espléndido, nuevo y variado escenario de los cielos del sur, al navegar hacia las regiones polares meridionales. Aquí, lejos en los cielos del sudoeste, en la senda de la Vía Láctea, cada noche estrellada se pueden ver 2 pequeñas nubes estacionarias blancas, llamadas por los marineros las nubes de Magallanes. Ferguson dice, con la ayuda de un telescopio parecen ser una mezcla de pequeñas nubes y estrellas. Pero lo más notable de todas estas estrellas nebulosas, dice él, es que en el medio de la espada de Orión hay 7 estrellas, 3 de las cuales están muy juntas, que parecen brillar a través de una nube. Parece una abertura en el cielo, a través de la cual se puede ver como si fuera una región mucho más brillante. Aunque la mayoría de estos espacios son unos pocos minutos de un grado de ancho, no obstante, siendo que están entre las estrellas fijas, debe haber espacios mayores que los que ocupa nuestro sistema solar y en los cuales parece haber un día perpetuo, ininterrumpido, entre los innumerables mundos que ningún arte humano puede siquiera descubrir. Esta brecha o lugar en el cielo, indudablemente, es el mismo del que se habla en las Escrituras. Ver Juan capítulo 1, verso 51 y Apocalipsis capítulo 19, verso 11. El centro de esta constelación, Orión, está a medio camino de los polos del cielo y directamente sobre el ecuador de la Tierra, y pasa por el meridiano más o menos el 23 de enero, a las 9 de la noche. La inspiración testifica de haber constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Cuelga la tierra sobre nada, su espíritu adorna los cielos. Job capítulo 26, versos 7 al 13. En nuestro viaje desde Buenos Aires hasta el Cabo de Hornos, Cape Horn, llegamos a la proximidad de las islas Falkland y las Malvinas, entre 550 y 750 kilómetros al noreste del Cabo. Aquí procuramos establecer un puerto durante una tormenta entrando al estrecho de Falkland, pero el creciente vendaval nos obligó a seguir nuestro rumbo al sur. Al llegar frente al Cabo de Hornos por julio y agosto, la estación más fría y tormentosa del año, por unos 30 días estuvimos luchando con los fuertes vientos del oeste y con islas flotantes de hielo de las regiones polares, tratando, como dicen los marineros, de doblar el Cabo de Hornos. Mientras esperábamos con una vela en parte recogida frente al cabo, en un fuerte viento oeste, olas cruzadas subieron a la cubierta por el lado de babor, rompiendo nuestra defensa y arrancando parte de los tablones, y empujaron todo eso contra el mástil, desde cerca del molinete hasta el paso hacia las cabinas. En esta condición expuesta y peligrosa, que podría permitir la entrada de agua que nos hundiría de inmediato, aparejamos la vela principal y pusimos el barco en dirección de donde venía el viento. Y para mantenerlo todavía más estable, también habilitamos la vela delantera, que hizo que aumentara tan furiosamente su velocidad que prevenía que el espacio abierto fuera expuesto al agua, excepto ocasionalmente. Afortunadamente, teníamos una lona alquitranada nueva a mano. Con tiras de ella, ocupamos a toda la tripulación cuando se ofrecía la oportunidad para extenderla sobre los espacios rotos y abiertos y clavarla para asegurarla, y volver corriendo a nuestros lugares en donde nos afirmábamos hasta que el barco se inclinaba otra vez hacia estribor. En unas 2 horas conseguimos asegurarla de este modo, en forma provisoria, sobre los espacios abiertos. Recogimos la vela principal y la delantera y quedamos otra vez con las velas necesarias para equilibrar el barco. Después de bombear el agua y despejar lo roto, tuvimos tiempo para reflexionar sobre cómo habíamos escapado a duras penas de una destrucción total y cómo Dios, en su misericordia, había abierto el camino para salvarnos en esta difícil hora. Después que se abatió el vendaval, al día siguiente, reparamos con más cuidado los daños y al final de unos 30 días de lucha frente a Cabo de Hornos contra vientos del oeste y fuertes tormentas de nieve, pudimos doblar el cabo y dirigir nuestro rumbo a la isla de Juan Fernández, a unos 2.600 kilómetros al norte de nosotros. Los vientos del oeste estaban ahora a nuestro favor, de modo que en pocos días cambiamos de clima y estábamos navegando junto a esta isla de mucha fama, que una vez fue el mundo entero para Robinson Crusoe. Después de navegar hacia el norte, unos 4.800 kilómetros desde el tormentoso Cabo de Hornos, las elevadas montañas del Perú eran claramente visibles, aunque a una distancia de unos 150 kilómetros de la costa. Navegamos adelante, echamos el ancla en la espaciosa bahía de Callao, a unos 11 kilómetros al oeste de la celebrada ciudad de Lima. Los productos norteamericanos estaban con buena demanda. Algunas de mis primeras ventas de harina fueron a más de $70 el barril. Pronto después de nosotros llegaron otras cargas y el precio se redujo a unos $30. Aquí contraté el Chatsworth a un comerciante español para un viaje a Pisco, a unos 180 kilómetros más al sur, con el privilegio de vender mi carga y volver con la de él. Pronto después de nuestra llegada aquí, el maestre jefe y dos de los hombres fueron al pueblo, a unos 5 kilómetros del puerto, para conseguir carne y verduras para el almuerzo. Los hombres pronto volvieron con la declaración de que soldados patriotas habían descendido de las montañas y sitiado el pueblo y saqueado los comercios donde parte de nuestra carga estaba expuesta para la venta, y habían llevado al maestre a las afueras del pueblo para fusilarlo, y también declararon que bajarían para tomar nuestro barco por causa del comerciante español que habíamos traído de Lima. El maestre pronto apareció en la playa. Después que un bote lo trajo a bordo, dijo que los soldados, al saber que era el maestre del Chatsworth, lo arrastraron a un lado de la aldea para fusilarlo. Al llegar al lugar, uno de los soldados persuadió a los otros que no lo mataran. Habían decidido dejarlo ir, pero lo golpearon sin misericordia con sus espadas. Hicimos los preparativos para defendernos, pero nuestros enemigos pensaron que sería mejor no exponerse al alcance de nuestras balas de cañón. A pesar de nuestros enemigos, que siguieron amenazándonos, vendimos toda la carga aquí a un precio mejor que lo ofrecido en Callao, y volvimos a ese puerto con la carga del comerciante español. Mientras estuvimos en el Callao, apareció una ballena en la bahía. Un ballenero de Nantucket, en ese momento, la siguió con sus barcos y la arponearon. La ballena se metió entre los barcos, arrastrando al ballenero, como un rayo en medio del agua espumosa, y se zambulló directamente debajo de un gran bergantín inglés, dándole a sus perseguidores apenas un momento de preaviso para que pudieran cortar la soga y salvar sus vidas. Algo como felicitar a sus enemigos desconocidos diciendo: «Si me siguen, nunca arponearán a otra pobre ballena». La ballena pasó por entre los barcos a gran velocidad hasta la cabecera de la bahía en aguas playas. El bote la siguió y la volvieron a sujetar, cuando se dio vuelta y salió de la bahía. Y en poco tiempo apenas podíamos distinguir el barco al ponerse el sol, con su bandera de señales ondeando, lo que significaba que la ballena estaba muerta. El teniente Connor, ahora comodoro, que comandaba la goleta Dolphin de los Estados Unidos, se puso en marcha y al día siguiente llegó con la ballena y el bote ballenero a la rastra. Por invitación, al día siguiente, los ciudadanos de Lima bajaron en cantidades para presenciar cómo los norteamericanos cortaban y se llevaban las grandes ballenas de sus aguas. El clima en esta región es saludable y las escenas deleitosas. Había nubes blancas que flotaban y detrás de ellas se podía ver el cielo densamente azul, aparentemente al doble de la distancia de la Tierra que en América del Norte. Y además, hay un aire saludable y dulce, y fuertes vientos alisios, y campos muy verdes, y árboles inclinados por su deliciosa fruta, mientras el suelo continuamente produce vegetación, tanto para hombres como para bestias. No hay tormentas de lluvia, y la gente dice que allí no llueve nunca. La ciudad está amurallada y protegida del lado este por elevadas montañas, fáciles de subir, aún por sobre las nubes que cubren su cima, que se deslizan debajo del admirado espectador hasta que chocan con salientes más elevados de las montañas. Luego suben y flotan por sobre el vasto Pacífico al oeste. Y todavía más a la distancia, por el este, a unas 90 leguas, yacen en enorme acumulación los Andes, siempre cubiertos de nieve, todos visibles a simple vista, que continuamente envían corrientes burbujeantes que riegan las llanuras más abajo. También se la conduce por medio de zanjas con paredes por las calles de la ciudad. Mucho más se podría añadir a esta interesante descripción para hacer que la residencia en ese lugar fuera deseable. Pero el sacudón de un terremoto, y son frecuentes allí, tal vez en medio de la noche, cuando los habitantes corren a las calles para salvarse de sus casas que se caen, gritando, llorando y clamando a gritos por misericordia, es suficiente para que uno esté perfectamente dispuesto y apurado por cambiar esa posición por casi cualquier región donde la tierra permanezca quieta sobre sus propios fundamentos. Está registrado en la cronología del mundo de S. Haskell que Lima fue destruida por un terremoto en octubre de 1746. Creo que esto no puede referirse a la ciudad de Lima, sino al puerto de la ciudad, llamado Callao, porque la parte más célebre y central de la ciudad de Lima es la Plaza del Palacio, en un lado de la cual se encontraba un edificio de madera antiguo, largo de un solo piso, donde los oficiales de la ciudad realizan su trabajo. Se me dijo con frecuencia que este edificio fue el palacio o la casa del aventurero español Pizarro, después de su conquista del Perú. Si esta afirmación es correcta, entonces se aceptará que Pizarro la ocupó mucho antes del terremoto de 1746. Por ello, esa parte de la ciudad no pudo haber sido destruida, pero sí lo fue el puerto llamado Callao. La ciudad de Lima está ubicada a unos 11 kilómetros en el interior, desde su puerto de mar Callao, y está a unos 200 metros sobre el nivel del mar, sobre un plano inclinado. Mientras estuve allá en 1822-1823, 77 años después del terremoto, con frecuencia visité el lugar para ver las enormes pilas de ladrillo, desde unos 45 centímetros bajo el agua, hasta donde alcanzaba a ver que componían los edificios y las murallas del lugar en el tiempo del terremoto. Se me dijo que una fragata española estaba anclada en el puerto en ese momento y después de su destrucción por el terremoto la encontraron a 5 kilómetros tierra adentro, más o menos a mitad de camino del puerto de Callao a la ciudad de Lima, a unos 100 metros sobre el nivel del mar. Si esta afirmación es cierta, y nunca escuché de un intento de negarla, entonces tiene que haber sido el terremoto que primero hizo que la tierra se levantara debajo del mar, haciendo que el agua entre ella y la tierra se moviera con tal fuerza que la fragata fue llevada hacia arriba por el plano inclinado, y cuando el agua retrocedió, ella quedó a unos 5 kilómetros de la orilla del mar. Según todas las apariencias, Callao fue inundada por el mar, pues sus ruinas yacen casi a nivel con el mar, debajo de un lago de agua separado del océano por una barra de arena. He oído y también observé que el mar no sube y baja aquí, en momentos definidos, como lo hacen casi todos los otros puertos y lugares. Por ello es claro que el cuerpo de agua que cubre las ruinas de Callao no es provisto por el mar. Otra curiosidad singular en este lugar fue el cementerio, a unos 8 kilómetros fuera de la ciudad, que era diferente de cualquier otra cosa que yo hubiera visto. A la entrada estaba la iglesia con su cruz. Parte del camino alrededor del cementerio tenía una pared doble. El espacio o pasaje entre esos muros parecía ser de unos 12 metros de ancho. Las paredes tenían unos 2,40 metros de alto y 2,10 metros de espesor, con 3 hileras de celdas donde depositaban los muertos. Estas eran alquiladas a quienes podían darse el lujo de depositar a sus muertos en este estilo por 6 meses o por cualquier lapso. Algunas de esas celdas estaban cerradas con ladrillos y otras tenían puertas de hierro cerradas con llave. Las que no estaban ocupadas estaban abiertas. En el centro, entre las paredes, había profundas bóvedas cubiertas con un enrejado de hierro, en las cuales podíamos ver cuerpos muertos, todos juntos, sin un orden. Supe que cuando pasaban los 6 meses o el tiempo que se había convenido, los cuerpos eran retirados y arrojados en las bóvedas en el centro. De esta manera otros podían ocupar las celdas exteriores. En otra ocasión, los muertos eran enterrados bajo tierra en filas. Cerca de la iglesia había una gran bóveda circular que tenía como una cúpula terminada en punta, ubicada a varios pies por sobre la bóveda. Este era otro sitio de sepultura. Al mirar por encima de la baranda, colocada a su alrededor para impedir que los vivientes cayeran en ella, la vista era muy repugnante. Algunos estaban de pie, otros con sus cabezas hacia abajo y en toda posición imaginable, así como cayeron desde las angarillas, con sus ropas andrajosas y sucias que tenían puestas cuando murieron. Estos, por supuesto, eran los más pobres, cuyos amigos no podían pagar el alquiler para un lugar de sepultura bajo tierra o una de las celdas blanqueadas en las paredes. Los soldados muertos eran traídos de los fuertes y arrojados aquí con poca ceremonia. El aire es tan sano que no se levanta ningún hedor de estos cuerpos muertos. Literalmente se consumen y se secan.